Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy traemos un debate sobre la diferencia ideológica en temas de actualidad. Para ello contamos con Mario.
Hola.
Carlos.
Hola.
Y Fernando.
Hola.
Bienvenidos, chicos. Como siempre, la primera pregunta va a ser un poco general. Y es que, ¿de dónde viene la democracia? Explícanos un poco, Mario.
Bueno, pues a mí me gusta pensar que la democracia viene de la teoría en la que el pueblo está en total armonía con su sistema. Ya se puede especificar más en diferentes tipos de forma de gobierno, pero la parte ideológica original es...
¿Y de dónde viene?
De la antigua Grecia, mayoritariamente.
Bien, vale. Como quería hacer una pregunta, y es que hay gente que se lo pregunta mucho. ¿Hay democracia en España? ¿Es lo que le podemos llamar democracia?
Bueno, hay algo que es muy similar a la democracia, pero no estamos en una situación democrática completa. Por ejemplo, no hay separación de poderes totalmente. Aunque es cierto que somos uno de los países más avanzados en cuanto a democracia. Ahora hay nada más que ver Cuba, Venezuela, China, Rusia. Esos países no son precisamente democráticos.
Bien, ¿qué pensáis, chicos?
¿Por qué no democrático?
Bueno, no es democrático el amaño que hace constantemente Maduro.
¿Por qué no es democrático? Porque decir no es democrático es muy simple, sí. Un sí o no, pero ¿por qué? ¿Por qué piensa eso?
Primero, Venezuela, claro que no es democrática, y te tengo que dar la razón, pero tampoco es el tipo de sistema que vas buscando.
¿Pero por qué no es democrática España? ¿Qué es lo que nos queremos centrar?
No me quiero... Bueno, sí, solo hablamos de lo que has dicho, pero ya lo que he dicho antes, democracia no es elegir a tu líder indirectamente, sino democracia es hacerlo directamente y que el pueblo tenga control sobre este líder.
Cuéntame, Carlos, sigue.
Bueno, sí, es cierto.
No, lo dijo, está teorizado, lo dijo Rousseau.
Sí, exactamente. Pero lo que yo digo es que en España hay democracia, lo que pasa es que nos queda todavía mucho camino por avanzar, que era la pregunta en cuestión.
Claro, tienes raíz, te tengo que dar la razón.
Exactamente, separación de poderes, por ejemplo, que la justicia.
Eso es algo más sistemático.
Bueno, también forma parte de las bases democráticas. En fin, es un campo muy amplio.
¿Y tú qué opinas, Fernando?
Hombre, pues basándonos en que la primera teoría de democracia y la esencia de la democracia no está vigente en el sistema social de ahora, pues ya podemos decir que España no es una democracia.
Bueno, tampoco decir que no es una democracia. Es una democracia no tan desarrollada, quizás.
Sería desrepresentativismo, más que una democracia total, quiero decir.
Bien, hablando de democracia, en España hay una monarquía parlamentaria, y hablando de monarquía... Os quería preguntar una cosa, y es que para vosotros el rey representa a España, ¿de verdad? ¿Tiene algún cargo o algo? Cuéntame, Mario, tú.
Bueno, yo quiero que primero me cuente Carlos su punto de vista.
Yo te lo cuento encantado. A ver, yo para empezar, para todos los que nos escuchan, quiero que sepan que me considero una persona republicana. Me gusta la república. Pero... es cierto que actualmente el rey que tenemos, Felipe VI, es un rey que representa, que respondiendo a la pregunta, a la sociedad española, y hay que verlo, ha estrechado relaciones con los países latinoamericanos, ha llegado a acuerdos importantes en cuanto a política exterior con diversos países, con Estados Unidos, con el resto de la Unión Europea. Es un personaje importante. Es un personaje importante del que, bueno, no podemos prescindir y forma parte de la historia de España. Y es que a algunos nos gusta hablar de historia, pero la historia hay que reconocerla tal y como es.
Bueno, me gustaría decir que eso que acabas de decir lo podría haber hecho cualquier otro órgano antes que el rey.
Bueno, pero es que los españoles eligieron en la Constitución que fuese el rey quien encabezase ese papel. Los españoles, ¿eh? No lo eligió nadie. Bueno, a lo mejor estamos acostumbrados de que en Venezuela se dé un golpe de Estado y se ponga alguien, o en España con Franco, un golpe de Estado. Estamos acostumbrados a eso. Bueno, pero es que los españoles eligieron democráticamente al rey y las urnas.
Bueno, lo eligieron con Carrero Blanco al liderazgo. Pero bueno, quería decir una cosa.
La Constitución del 79. Se votaron, el 80% de los españoles votaron la Constitución que ampara que el rey es la figura máxima del jefe del Estado.
Vale, quería decir una cosa. El rey ahora mismo se está rindiendo culto. Y esto no es que sea algo muy socialmente aceptado, ya que se está implantando el culto al líder en nuestra sociedad.
No, eso no es verdad, Mario.
Sí, es verdad.
En España se puede discrepar perfectamente del rey, y es más, lo estamos viendo, y encima, no se ponen las medidas oportunas legales hacia ello. Estamos viendo cómo se queman fotografías del rey de España. Y no se pasa nada, ¿eh? O sea, que decir que se rinde culto cuando se queman fotografías de nuestro jefe de Estado y no pasa nada, me parece algo...
Pero entonces pensáis que ahora en la actualidad, yo creo que antes el papel tenía un... Obviamente, como lo vimos, tenía un papel más importante. En una monarquía absoluta, el rey tenía un papel importante. Pero yo... ¿Creéis de verdad que ahora tiene un... O sea, como ha dicho Mario, no puede hacer lo que ha hecho el rey de estrechar relaciones con Estados Unidos, Cuba y tal? ¿No puede hacer el propio presidente del gobierno o alguien encargado para ello?
Pero, quería decir que el rey ahora mismo no creo que tenga ninguna utilidad en este país. Ni ahora, ni creo que antes.
Pero si no tiene ninguna utilidad, ¿por qué está ahí? Porque si hay...
Porque los españoles lo consideraron...
Franco lo dejó muy bien atado.
No, porque los españoles lo consideraron oportuno en la Constitución de 1979.
En 1979, Carrero Blanco seguía al liderazgo de España. Carrero Blanco era...
Explica un poco
en
quién
1979,
es.
Perdona que te interrumpa, Mario. En 1979 los españoles eligieron conjuntamente una constitución aprobada por el 80% de los españoles, y estoy convencido de que si preguntan en su familia votaron a favor del rey en esa constitución. Pero si no nos quedamos satisfechos, a día de hoy salen numerosas encuestas que dicen que si el rey se presentase a las elecciones obtendría incluso 3 veces más los votos que el propio Pedro Sánchez. 3 veces más que los votos del propio Pedro Sánchez. Por tanto,
¿pero dónde está eso?
Pues diversas encuestas. ¿Cuál? Diversas encuestas. El otro día vi una encuesta de la página de Electomanía en Twitter que lo recalcaba y lo recalcaba. Pero de todas formas, los españoles votaron al rey en 1979 y eso es una realidad.
Escaso vale. Años de la muerte de Franco.
Bueno, pero lo votaron. Pero lo votaron, Mario. Pero lo votaron.
Todavía una dictadura.
Pero lo votaron. Lo votaron de forma... Hablando ya de sin España y democracia, de forma democrática, no como se hacía en la Segunda República, todo tan bananero, que bueno, eso es otro tema aparte, ¿no? No querían que votase la mujer porque iba a votar a la derecha.
Bueno, también se hubo una votación en la que se decía que si Franco quería seguir siendo el líder de España. Y también salió, como tú has dicho, la mayor parte del pueblo ganando. Y la votación del rey, estamos hablando de escasos años de la muerte de Franco con un líder franquista al pie de España, al pie de la batalla. Aparte que gran parte de los fondos públicos van destinados a mantener esta familia que prácticamente no está haciendo nada para el país. Claramente lo podría, sí, hacer estrechas relaciones con otros países, pero eso lo podría haber hecho cualquier otro líder por muchísimo menos dinero. Y con ese dinero al que se va esa gran parte de los fondos públicos se podría haber utilizado para otras cosas.
Muchísimo, muchísimo menos dinero lo pongo en duda. Lo pongo en duda, perdóname que lo ponga en duda, porque me voy a un ejemplo práctico. Y los hijos de Maduro, aquí en España, con muchísimo dinero, comprándose chalets por todos los barrios de Madrid, yéndose pisos en pleno barrio Salamanca. Muchísimo menos dinero. Maduro, lo pongo bastante en duda.
Maduro está dirigiendo un país capitalista en este momento. Así que
Que Venezuela es neoliberal. Perdón, que Venezuela es neoliberal. Me acabo de enterar.
Sí, está demostrado. Se puede ver las empresas que dirigen en Venezuela, bancos privados operando en Venezuela y con un consumo privado del
70%. Banco mencionamos al BBVA.
Sí.
Como banco español. Bien, chicos, ahora que veo que hablamos de... hablábamos antes de monarquía parlamentaria. Monarquía, hemos hablado del rey y pasamos a la palabra parlamentaria. Parlamentaria quiere definirse a que las leyes que se crean o se modifican se llevan a cabo en el Congreso de los Diputados. Bien, ¿creáis realmente que los partidos actuales representan su ideología? Como podemos ver, PSOE, Partido Socialista Obrero Español, ¿representan de verdad el socialismo? Cuéntanos, Mario.
Yo pienso que la política ahora se está simplificando mucho de lo que era en el pasado. Ya no tiene valores, ya no se imparten los mismos valores filosóficos, por así decirlo, en la política. El nombre de las siglas y las diferentes ideologías se están simplificando al máximo. Y yo creo que se busca más... un populismo bastante alto en todos los partidos actualmente en España.
Estoy de acuerdo con Mario en algunos de los aspectos. Es cierto que los partidos se alejan bastante de sus ideales políticos, que es lo que la ciudadanía principalmente reclama, pero creo que el populismo no es, quizás mente, no se practica por todos los partidos políticos. Creo que solamente por algunos de ellos.
Bueno, sí.
Y hablamos en plata, Podemos y Vox, precisamente, ¿no? Por tanto, yo creo que...
¿Por qué hay populismo en estos partidos? Bueno, sí, dímelo.
Pues bueno, populismo es el de Podemos, el de decir...
Antes de que lo diga, explica un poco porque la gente no sabe muy bien lo que es el populismo.
El populismo prácticamente es proponer cosas o proponer ideas que se salen de la realidad. Y voy a poner un ejemplo muy simple. Podemos propone...
Bueno, no que se salga de la realidad. El populismo viene de la teoría en el que recabar el máximo público posible no ofreciendo
toda a base de mentiras, exactamente, o a base de medidas que no se pueden poner en práctica. Por ejemplo, Podemos propuso y sigue proponiendo que todos los españoles, o el salario mínimo por 1.500 euros, ojalá el salario mínimo fuese 1.500 euros, pero no es viable. O los de Vox diciendo aquí armas para todo el mundo.
A ver, no defiendo a Podemos, pero ¿por qué no?
¿Por qué no? Porque nuestra economía no está preparada para eso. Y si estamos en 1.500, ¿por qué no lo ponemos a 3.000? O pues 4.000, ya que estamos. Pues es imposible.
Es imposible. Tenemos que adecuarlo.
España, yo, hablamos, como en países como hablamos, si queréis, nos metemos ya en economía. Yo, hablando, es cierto que en España. Es cierto que en España hay muchísima gente en España que cobra salarios de miseria. Cobran salarios de miseria que no les permiten llegar a final de mes. Pero creo que precisamente subir el salario mínimo a 900, a 1000, a 1500, creo que son medidas populistas precisamente.
Yo veo perfectamente yo soy más esa solución. No estoy a favor del programa electoral de Podemos, lo veo bastante flojo y bastante malo. Pero esta solución la veo viable. Y ya que nos metemos en economía, vamos a sacar temas de economía.
Yo soy partidario, en vez de subir el salario mínimo a tanto y cargarle el peso a los autónomos que tienen su empresa, su bar y con dos camareros y no pueden llegar a final de mes, ni los camareros ni el autónomo, pues prefiero que el Estado ayude tanto a ese autónomo como a esos camareros.
Intervencionismo para el bienestar del obrero.
Propongo que el Estado ayude con complementos salariales, que es además una teoría no precisamente de derechas, ¿eh?
Ya. Explica un poco qué son los complementos salariales.
Estas políticas se aplicaban en países socialistas.
Exactamente, por eso, pero me parece bien que existan los complementos salariales para que aquellas empresas que tampoco, porque no se nos puede olvidar que no solo la gente no puede llegar al final de mes.
Esta política no se aplica, quería recalcar.
Bueno, pero yo propongo mis ideas, que es que el Estado ayude tanto a aquellas empresas como a aquellas personas que no pueden llegar a final de mes con complementos salariales.
Pero aquí no está asimilando el Estado socialista, o sea, el derecho constitucional de dirigir las empresas.
¿Cómo?
Lo acaba de decir. O sea, el derecho del trabajador de dirigir su propia empresa.
Sí.
Está asimilando un Estado socialista.
Estoy proponiendo simplemente una idea. Asimilar un Estado es asimilar un conjunto de ideas. Yo propongo una simple idea. Si quieres, hablamos del precio del alquiler, por ejemplo. El precio del alquiler, aquí queremos regular el precio del alquiler y empezamos por el alquiler y acabamos por los huevos o por la leche, ¿no? Sí. No, yo propongo que llegar a una medida, a unas soluciones conjuntas donde el Estado ayude, pero controlar el precio del alquiler, decirle hasta a la gente, a las personas, a qué precio y cargarnos el mercado, creo que forma parte del comunismo que ha arruinado Venezuela.
Socialismo.
El socialismo, bueno, las políticas de izquierda que han arruinado arruinado Cuba, que han arruinado Venezuela, que han arruinado China, que han arruinado Corea del Norte.
¿Cuál es más?
Rusia.
Vale, vamos a hablar de Rusia. Quería proponer varios datos económicos que estuve buscando allá intensamente. Por ejemplo, podemos hablar de un proyecto económico en universidades. Este se llama Madison Historical Statics Project y tiene varias gráficas que demuestran que lo que tú has dicho no es que sea... Ya no estamos hablando solo de programas universitarios, sino también de datos recabados por el Banco Mundial. Hay gráficos...
Un matiz, Mario. Yo me refería a la Rusia de hace unos años. Me refiero a la Rusia comunista. Rusia ahora mismo se encuentra en una situación económica...
No, es que yo estoy hablando de la misma.
Vale, pues sí.
En esta gráfica, que bueno, podéis buscarla donde sea, se encuentra en el programa económico Madison Historical Statistics Project de 2018, en el que hay un gráfico que muestra la evolución en escala logarítmica del PIB per cápita real, o sea, en dólares americanos, en precios constantes de 2011, en la que representa cómo la Unión Soviética tuvo un desempeño económico superior a países capitalistas. La tasa de variación interanual del PIB per cápita entre 1928, que fue la primera vez en la que se introduce la economía planificada en este país, o en esta región, en este conjunto de países, en 1989 fue del 3,33%, mientras en Estados Unidos fue del 2,15%, y en España del 1,73%. Y ya si nos metemos más en Nueva Zelanda, del 1,71%. Aquí se puede ver cómo el desarrollo económico en estos países, bueno, en este país, que fue uno de los pocos que logró llevar la ideología socialista bien a cabo, tiene un desarrollo económico mayor.
Bueno, yo no pongo en duda esos datos que tú nos acabas de presentar, pero yo prefiero hacer un análisis de cómo estaba Rusia antes, cómo está ahora Rusia, cómo estaba antes la Unión Europea y cómo es ahora. ¿Qué es lo que pasa con Ucrania? Ucrania huye. Ucrania huye de Rusia. Huye de Rusia porque a Rusia ya le ha pasado lo que le ha pasado a otras, a otros gobiernos comunistas o de izquierdas o como le queramos llamar.
Pues que
tuvo, como tú acabas de expresar, un momento de bonanza económica, pero luego cayó en la quiebra. Luego cayó en la quiebra. Y por eso Ucrania huye. Por eso Ucrania huye.
Podemos meternos en historia. En 1989 fue el año en el que se disolvió la URSS. Se hizo una votación. Uh-huh. Una votación, ¿sí?, en la que el 80% de la población fue a votar y el 70% de este porcentaje votó que no se disolviese la Unión Soviética. En poder de Mikhail Gorbachev, un presidente aliado con el presidente de Estados Unidos de ese entonces y otros países capitalistas, este político Gorbachev y Yeltsin.
Bueno,
y esto generó varias guerras civiles.
Pero Mario,
yo
te hablo de la actualidad. En la actualidad.
Yo también.
Yo tengo grabado una imagen de cuando yo tenía 10 años, una imagen que no se me borra de mi cabeza. Una guerra a punto de estallar, una guerra entre ucranianos, entre Ucrania y Rusia. Todo porque Rusia, el poder acaparado todo de...
Pero Rusia ahora mismo es capitalista. Y en ese entonces sí, también lo era, más que nunca, básicamente era 2010.
No, Mario, no.
¿Por qué no?
Rusia ha sido anteriormente la URSS.
Ya, pero
socialista, soviética, socialista.
La URSS se disolvió en 1989.
Socialista, soviética, ellos mismos se llamaban socialista.
Mario. En 1989 se disolvió la URSS.
La URSS, para los que estudien en cuarto de la ESO, historia,
sí,
URSS,
estudiarlo.
Unión,
sí. De socialista. República Socialista Soviética.
Pues ya está, eran socialistas, eran de izquierda, sí, estaban mal.
Pero
es que
en 2010 no lo eran.
Bueno, vale, no lo eran, sí. ¿Y qué? Pero aún así, Ucrania,
no.
Pero aún así, Ucrania quería huir de esa alianza que Putin, que era el presidente de aquel
pero
entonces,
que Putin
quería,
era capitalista.
Pero Putin quería, sí, era capitalista, Mario.
Sí, quería dominar Ucrania por el simple hecho de hablar ruso. Eso está verídico, pero estamos hablando de un país ya desarrollado capitalista.
Sí, Mario.
Entonces no se puede comparar la Rusia de ese entonces con la de 1989.
Pero lo que quería es el poder acapararlo todo.
Sí.
Me refiero.
Ese entonces era un poder capitalista que quería acapararlo todo.
Si nos vamos a centrar a hablar, si quieres que hablemos de entre comunismo y capitalismo, el ejemplo de hoy en día es muy fácil.
¿Cuál?
Es muy fácil.
¿Cuál?
Es muy fácil. Hoy en día, todos los europeos tienen acceso a medicamentos. A todos los medicamentos que quieran. Pueden comprar una botella de leche, tres botellas de leche de la marca cualquiera.
Ahí lo ha dicho, pueden
cuales
comprar.
Cuales quieran. Pueden. Tienen
comprar.
Libertad. Libertad.
De comprar.
Vámonos a... Dime un país comunista de hoy en día. El que tú
Ninguno.
Quieras. Ninguno. Pero resulta que es que ahora todos son neoliberales. Perdónenme, me he confundido entonces.
Bueno,
todos
sí, son... Cuba está en un plan quinquenal ahora mismo y en 2020 va a salir de él. Así que se podría decir que es medio comunista.
Medio comunista,
bueno, medio socialista. Sí.
Venga, vamos. Pues nos vamos a Cuba. Viajamos a Cuba, cogemos el avión y nos vamos a Cuba.
Sí, el país con la mejor sanidad del mundo.
El país con la mejor sanidad del mundo.
Sí, está registrado.
No es...
Hace poco se inventó parte de la cura del cáncer.
No
del
es,
cáncer de
no
pulmón.
Es, no es Cuba el país con mejor sanidad del mundo.
Busca.
No es Cuba.
Vamos a verificar ese dato. Seguí hablando. La mejor sanidad
bueno,
del mundo.
Bueno, sigo hablando. Cuba, que es el país que más te ha gustado de todos los comunistas que hay.
No,
bueno,
sí.
El que tú dices que es comunista. Yo no. Vale. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué tenemos en Cuba? Tenemos un régimen donde la gente huye de Cuba.
¿Por qué?
Huye de Cuba. Huye de Cuba ahora porque están pobres. Están en la pobreza.
Bien, perdona que interrumpa, pero según la OMS, Organización Mundial de la Salud, el país con la mejor sanidad del mundo es en el primer puesto Francia, el segundo Italia y el tercero San Marino. España se encuentra en el séptimo y la verdad que Cuba...
Bueno, a lo mejor Mario lo ha buscado en Foro Comunista, puede ser. Pero sí, bueno, no lo pongo en duda. A lo mejor Cuba ha evolucionado mucho.
Cuba se encuentra en el puesto 39.
39 y España...
En el número 7.
Venga, pues ya está.
Estamos hablando de un país, pero busca datos de 1957. Bueno, estamos hablando de un país en el que hay un bloqueo comercial increíble. O sea, no puede recibir importaciones ni exportaciones ni ningún país. Por eso está ahora mismo en un plan quinquenal en el que se puede autoabastecer. Ya,
Mario,
como hizo
en 1957 no era tan complicado ser uno de los países con mejor sanidad del mundo. Acabamos de terminar, acabamos, entre comillas, la Segunda Guerra Mundial.
Perdona que me interrumpa, pero en 2015 la Organización Mundial de la Salud ponía a Cuba como entre, o sea, la Organización Mundial de la Salud creía que el sistema de la salud de Cuba estaba entre los mejores del mundo. No que lo tuviese, sino que lo ponía sí. En que...
En el número 37, España del 7, creo, si no me equivoco.
Sí, sí.
Bueno, es que
es simple. Ahora mismo, es que acaba de buscar los datos de ahora mismo.
Es o que sea, es simple. Pero, sí, siempre, sí. Siempre que... Es simple, que los países comunistas están atrasados, evolucionan no. A un ritmo mucho menor.
No, te lo puedo decir. Es que el dato que te acabo de decir...
De 1957.
Muestra el desempeño económico superior a países capitalistas. De 1928 a 1989.
Mira, a todos los que nos estén oyendo en estos momentos, le pido que cojan el dispositivo más cercano que tengan en estos momentos y busquen una foto, pongan Cuba. No, que no pongan nada más, Cuba. Y busquen una foto de las calles de Cuba. La gente en Cuba, los coches de Cuba. Y después ponemos, si queremos, España. O salen y se asoman a su balcón. Y vemos los coches. Tenemos coches diferentes. Mira, la gente... Buscar.
Espera, que me interrumpa. Habla, Fernando.
Yo solamente quería decir una pequeña cosa que me ha venido a la mente. Es que Cuba quizás no tiene los mejores coches en sus calles, ni las mejores fachadas.
La gente está pobre. Vamos
puesto que no entra ningún producto de fuera del país.
Porque su gobierno no quiere.
No puede entrar ningún
comunista.
Coche que se haya hecho después del bloqueo comercial.
Vamos a ofrecer datos históricos. En 1989, cuando Boris Yeltsin y Gorbachov tomaron el control de Rusia y la capitalizaron, cayendo en niveles extremos de pobreza, o sea, pasando de ser una potencia total a ser uno de los países más pobres del mundo por culpa de una transición capitalista y un capitalismo de amigos.
Pero bueno, vimos que Gorbachov deshizo la Unión
sí,
República.
Sí. Voy a hablar.
Bueno, eso lo sumió en una pobreza total. Al igual que se bloqueó la producción y la exportación a estos países de Sudamérica. Ya pueden ser Chile, ya pueden ser Cuba. Y al bloquear todo esto, que era prácticamente la fuente de ingresos proveniente de Cuba, cayó también en una pobreza. Y está saliendo ahora haciendo planes de autoproducción, planes quinquenales para en 2020 tener una economía más rentable y de la que autoabastecerse. Y si buscamos en datos de anteriores épocas, se puede ver que Cuba tenía una de las mejores sanidades del mundo. Y pública.
Sí, Mario, tú ahora mismo me estás ofreciendo planes para sacar a Cuba de la...
No, se están haciendo.
Sí, sí, pero porque Cuba necesita salir de la situación en la que está. Pero mira, Obama...
Está consiguiendo.
Me voy a remontar un poco al país que tienen encima, prácticamente. Obama, el anterior presidente de los Estados Unidos, intentó abrir Cuba. Negoció con Cuba y a partir de ese momento, Cuba, yo creo que Cuba, desde que Obama está en la presidencia de los Estados Unidos, llegó a la presidencia de los Estados Unidos, ha mejorado en cuanto a todo.
Sí,
déjame un momento. El problema es una cosa que en la que creo que coincidimos: desde que Trump llegó al poder, todo se ha tirado por la borda. Y en eso creo que estamos de acuerdo. Trump creo que se ha cargado la situación que estaba mejorando poco a poco en Cuba. Porque es que Cuba está atrasada y tú mismo me lo estás reconociendo con los diversos planes que se están poniendo.
No,
porque
que
es
que se están poniendo, me está tergiversando. En Cuba hay un plan quinquenal. ¿Sabes lo que es un plan quinquenal? De economía planificada.
Explícalo para los oyentes.
Un plan en el que se establece un plan de producción económica en 5 años. Plan quinquenal, un quinquenio, 5 años. Y esto está pasando ahora mismo. Cuba ha pasado en el desarrollo de la Unión Soviética en los años 20 y en muchísimos países. Y ha ido a éxito a más no poder.
Mario, si es que me estás dando la razón. Si es que me estás dando la razón.
Pero que te estoy hablando de que hay un comercio total en Cuba, un bloqueo comercial total en Cuba.
Pero
es
si es que lo mismo...
Es imposible.
Mario, pero
es
te estás dando cuenta.
Que tengan tecnología de ahora.
Claro, porque son comunistas, porque se cierran al libre mercado.
No porque son comunistas.
¿Me estás diciendo, Mario? ¿Me estás diciendo?
No porque son comunistas, porque se están desarrollando...
Una teoría comunista es no al libre mercado. Yo te digo que bote de leche tienes que comprar y cuánto. Es una teoría comunista. Y ahora los mismos comunistas se están quejando de que no tienen mercado. ¿Contra? Pues sí. ¿Que ustedes quieren ser comunistas? Pues si no quieren ser, si quieren tener mercado, abandonen esas políticas que llevan haciendo durante años. Y sí que Cuba
están saliendo de ella.
Porque ya se están dando cuenta.
Tienen buenos índices. Porque
ya. Porque están entrando las empresas, está entrando el dinero en Cuba. Están entrando. El mercado está entrando en Cuba.
El 0,3% de la población es analfabeta en estos países.
Claro, porque es que.
Es analfabeta. El comunismo trae 0,3% de la población. No hay nadie sin vivienda y no hay pobreza apenas por las calles.
El 0,3% es un nivel muy alto en un país que debería ser desarrollado. Debería de serlo. es un nivel muy alto en España, el analfabetismo.
Pero, y en un país que tiene un bloqueo total de comercio, no debería ser un
pero
país.
Mario, otra vez, el comercio es, vamos a ver, el comercio pertenece a los países capitalistas, podemos decirle, entre comillas, o un capitalismo moderado, ¿cierto? Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? España, la Unión Europea entera, Estados Unidos, son países capitalistas, algunos más que otros, como Estados Unidos, es más que a lo mejor el resto de la Unión Europea. Pero bueno, y ahí existe comercio. En los países donde no hay capitalismo, como el ejemplo de Venezuela, no digo que sean comunistas, digo que
sí
no hay capitalismo.
Sí,
no hay comercio. En Venezuela no hay comercio. Vemos la gente haciendo colas para que le den el bote de leche que le corresponde. Vemos la gente pobre.
Pero
eso
hay empresas produciendo.
La gente puede elegir.
70% del consumo es privado. 70%.
Sí, pero todo se lo come Maduro. Todo se lo come Maduro, el líder. Todo se lo come Maduro.
Entonces Maduro tiene un estómago enorme, ¿no?
Sí, bueno, todo se lo come Maduro. Todas esas empresas las está comiendo Maduro. Claro. Pero vamos a ver, no nos salgamos de Cuba. Vamos a ver.
La verdad que no hemos salido mucho de lo
del
que
tema,
del
pero,
tema
bueno.
Pero bueno.
Ya, y voy ya finalizando. Estamos de acuerdo en que España, Estados Unidos son países capitalistas, algunos más moderados que otros, pero bueno. Y ahí hay mercado. La teoría comunista. Me voy a ir incluso a un sitio muy cercano que además este fin de semana voy a pasar por allí, Marina Leda. Ahí creo que estamos de acuerdo en que eso es un comunismo, a lo mejor no te lo digo total, pero precisamente capitalismo allí no hay.
Ahí no hay paro.
Ahí no hay paro, claro que sí. La gente está sumida en la pobreza. Mira, no. Pero una cosa.
Que vaya la gente allí lo ve.
Una cosa, allí no hay paro, pero tú sabes de qué vive la gente. Tú sabes allí cómo se hace, porque yo he estado y lo conozco. Allí, la gente, aparte de tirarte piedras si no piensas como ellos, allí la gente sabe lo que hace. Está un año trabajando, un año cobrando el paro. ¿De quién cobran el paro? De los que trabajan fuera de Marina Leda y llevan trabajando 40 años y llevan aportando a la seguridad social sus impuestos 40 años.
¿Y eso dónde me lo demuestra?
Porque eso es así, Mari.
Pero
el estado del bienestar es
gráficas
así.
Como yo te acabo de dar.
Ahora no puedo enseñar aquí gráficas porque esto es un programa de audio.
Pues entonces,
pero que eso es así.
Pues diga,
el estado de bienestar consiste en eso. El estado de bienestar consiste en eso. Yo trabajo, pongo mis impuestos al estado para ayudar a los que no puedan. Eso es lo que hacen. En el mes, en el año en el que ellos están no están trabajando, están recibiendo los impuestos de otras personas que sí trabajan. Eso es
eso que, imposible.
¿Cómo que es imposible, Mari?
Es imposible.
Vamos a ver. Cuando los ciudadanos de Marina Leda, cuando los ciudadanos de Marina Leda están en el paro, ¿de quién cobran? ¿Del Estado español? ¿Del Estadio español?
Una pregunta. Están en paro.
Están en paro, pero ¿quién le da la paga del paro? Por favor, cobran el paro agrario, que no me acuerdo ahora el nombre, pero cobran el paro agrario. Ellos mismos salen en la televisión y dicen, cobro el paro agrario un año y el otro año me voy al campo a trabajar. Cobran el paro agrario que se lo da el Estado español o la Junta de Andalucía, quien queramos. Esos países capitalistas tan malos.
Decían que la Junta de Andalucía llegó para hacer un cambio. Si supuestamente ocurre esa situación Marina Leda, o como se diga, la verdad, no tengo intención de decirlo.
Pueblo de Sevilla,
sí. ¿Por qué no se soluciona?
Bueno, porque Marina Leda se salta.
Porque no es así.
Sí,
sí, claro.
Miren todos,
o sea,
los documentales.
No, en un paro, o sea, es imposible que el gobierno no intervenga en eso. Eso no es así, principalmente.
Porque se basan de.
Si eso fuese así, ya habría habido intervención estatal,
incluso. Pero es que aquí en España respetamos las leyes. En Venezuela no. En Venezuela, si sale una manifestación, te encarcelan.
Venezuela es capitalista. Pero es que me lo estás poniendo como si fuese un ejemplo de mi ideología y te lo he dejado bastante claro.
O en Cuba, tú me has dicho.
Cuba ahora mismo tiene un bloqueo comercial y prácticamente está en un socialismo de mercado. Sigue hablando.
Te respondo, sí.
Que no sabes si sabrás lo que es.
Sí, bueno. Sé lo que es. Te respondo. En Marina Leda no pueden intervenir porque esto no es un estado intervencionista al completo. Aquí hay una política municipal donde tienen ese margen de hacer eso. ¿Entiendes? Pero cobran del Estado español, de los malos, los capitalistas, cobran del mercado, cobran de los malos aquí. O sea, ellos son los malos, pero que me paguen a mí.
Están diciendo que tienen un sueldo mensual todos los meses, ¿no?
Un año trabajando.
Bueno, hasta aquí la primera parte de este podcast. Nosotros vamos a seguir grabando, pero si os ha gustado este podcast, este primer episodio de esta pequeña miniserie que vamos a hacer, si os ha gustado, apoyadlo y el próximo día traeremos la siguiente parte de este podcast. Comentadme un poco antes de que terminemos rápidamente, ¿cuál es vuestra opinión?
No empiezo tú, ¿verdad?
Empiezo yo. Pues bueno, creo que esto forma parte de una actividad positiva, porque se ponen en común opiniones distintas, pero bueno, Mario a mí me cae fenomenal, somos amigos y nos llevamos muy bien ante
todo. Se han dado la mano por la gente que no lo ha podido ver.
Y creo que esto forma parte de la salud democrática, de la salud de opinión, de la salud del debate, y creo que no hay que ir más allá.
Claro que sí, opino lo mismo. Yo creo que Carlos es uno de los compañeros más buenos de debate que he tenido en mi vida.
Igualmente.
Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la segunda parte. Adiós.